Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba. Y hoy vamos con una entrevista un poco especial, digamos. Ya lo estábamos anunciando anteriormente aquí en el programa de nuestro querido colega Tomás Cardoso en Cuba al Día. Pues no acostumbramos a hacer una entrevista completa a una sola persona en un espacio de 22 minutos. Este caso lo amerita. Francisco Luis Maranzanet Ortiz, opositor, activista de derechos humanos, dirige el Grupo de Derechos Humanos Juan Pablo II allá en Baracoa, en la provincia de Guantánamo. Ha estado bajo el acoso policial, bajo amenazas, cartas de advertencia, citaciones oficiales, ha sido golpeado, sus utensilios de trabajo como computadora o cámara han sido confiscadas, le han confiscado dinero para su trabajo con la comunidad. Todo esto está pasando con la anuencia de las autoridades cubanas, las autoridades locales, pero también bajo el empuje y bajo siempre la vigilancia estrecha de la policía política. Yo quiero conversar hoy con Maranzanet Ortiz, con quien además me une una gran amistad. Estuvimos juntos en varias actividades de la oposición pacífica dentro de Cuba, y yo quiero que les explique a los oyentes por qué alguien es perseguido de esta manera, qué cosas hace, cuáles son las motivaciones que tiene también para seguir adelante. Sobre todo esto vamos a empezar a conversar con él ya. Maranzanet, buenas tardes.
Óyeme, buenas tardes.
Gracias. Un
abrazo para ustedes allá en el exilio, para todo el equipo de trabajo de Radio Martí y para todos los que escuchan adentro y fuera de la isla de Cuba.
Igualmente para ti, un abrazo grande. Vamos a empezar por esta citación de hoy, de la que yo tengo aquí una copia incluso, que era para las 9 de la mañana, y según la firma el capitán Midelsi Campos. Cuéntanos de qué se trata esto. ¿Por qué esta citación? ¿A qué se debe y qué te dijeron si fuiste?
Bueno, déjame ejemplificar bien lo que sucedió. Tú haces énfasis en el día de hoy, pero fíjate, el día jueves del presente mes, fui detenido por el jefe de enfrentamiento a la oposición en este municipio de Baracoa, que se llama Alfredo Olivero. Eso fue el jueves. Día 7, exactamente a las 10:30 de la mañana. Fui detenido en la sala de navegación de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, donde inclusive en reiteradas ocasiones este mismo personaje ha violado mi privacidad. Cuando entro a revisar mi correo, cuando entro ya a conectarme a internet, este personaje, Alfredo Olivero, ha entrado allí de manera arbitraria y me ha despojado de objetos míos, como son teléfono, dinero y memoria flash, cosas que nosotros utilizamos para nuestro trabajo a favor de los derechos humanos, llevando la información al pueblo de Cuba. Allí me llevaron para la jefatura municipal del Ministerio del Interior, donde allí se encontraba este sujeto que se llama también Fernando Fernández, quien en reiteradas ocasiones ha participado y ha apoyado actos de repudio contra opositores pacíficos en este municipio de Baracoa. Para argumentar un poco más, allí lo primero que me dijeron fue de que yo estaba regulado para poder viajar al exterior y que la detención se debía a que en día pasado yo había convocado para una actividad pacífica con algunos activistas de derechos humanos en este municipio de Baracoa y que le había llegado la información de que algunos activistas iban a participar en una actividad pública y que ellos no iban a permitir ningún tipo de actividad provocativa, como dicen ellos, o como dijo él, que atentaran contra la seguridad de del gobierno cubano. Ya vuelvo y te repito, se fue el jueves, el día 7. Ahora bien, el día 10, ayer domingo, cuando yo circulaba por la céntrica calle de la ciudad de Baracoa, fui coaccionado por este sujeto también, Alfredo Olivero, y por un oficial de la policía que se llama Jean Miclapé, y me dijeron de que yo estaba citado para hoy a las 9 de la mañana que tenía que presentarme al sector de la policía de Jamal, donde yo radico, para que el jefe de la policía y el jefe de sector iba a tener que hablar conmigo. Yo le dije a ellos de que me entregaran una cita oficial para yo, como estaba tipificado en la ley de procedimiento penal y el código penal, para yo dirigirme allá. Me dijeron que yo tenía facultades morales para yo hacerme una citación, ya sea verbal o oficial, como me dijo Alfredo Olivero. Por lo tanto, en el día de hoy, a las 8 y unos minutos de la mañana, personó en mi domicilio este jefe de sector, Miguel Cidurán Campos, capitán, por cierto, y me entregó una citación oficial para que yo me presentara en el sector de la policía, de la PNR, de aquí del Jamal. Allí se encontraban como testigos los trabajadores sociales y este individuo, donde me levantaron un acta de advertencia, porque yo me relacionaba con personas que estaban proclives a delinquir y que se hacían actividades altamente nocivas contra el proceso de la revolución. Me dijo que esto era una medida de seguridad que estaban tomando contra nosotros, como dijo él en esa frase despectiva, contra revolucionarios, nos dijo, de que no iban a permitir ningún tipo de actividades que atentaran contra la integridad de la revolución, ni siquiera contra su dirigente. Por lo tanto, yo no le firmé el documento porque en realidad creo que fue una denuncia falsa. Nosotros somos activistas pacíficos que defendemos la libertad. Inclusive, hacemos valer valores de los pocos que quedan dentro de la jurisdicción cubana y de las leyes.
Manzanet, quisiera, antes que sigas ahí, para no perdernos también el hilo y seguir conversando sobre esto ocurrido. En caso de que esta alta advertencia, cuando son dos, tres sobre la misma, vamos a decir, la misma causa, ellos están argumentando de que tú estás reuniéndote con estas personas que están propensos a delinquir. ¿Con esto no estás levantando contra ti mismo, no se está levantando contra ti mismo un expediente policial?
Bueno, déjame explicarte algo rapidito ahí.
A ver.
Algo de lo que tú también conoces, porque tú también sufriste la represión y fuiste víctima de todos los malos tratos por parte del gobierno y la seguridad de Estado cuando tú estabas aquí en Cuba. Ellos en realidad no necesitan tanto argumento para llevar a prisión a una persona, ya sea activista de derechos humanos o simpatizante o que esté de acuerdo con lo que nosotros hacemos a favor del pueblo de Cuba, o otra persona natural que ya sea que esté en la calle, que no trabaje. Por ejemplo, mira, el Código Penal tiene un artículo tipificado en el Código Penal donde se sanciona a una persona por el simple hecho de no trabajar o de reunirse con personas que se manifiestan en contra del proceso que ellos llaman revolucionario. Esta conducta, que ni siquiera es un delito, se llama ley de peligrosidad social predelictiva, una conducta, según ellos, antisocial, por lo que una persona puede ser llevado a un tribunal y encausado de 1 año hasta 4 años por el simple hecho de no trabajar o de relacionarse con personas que no comulgan con el proceso comunista que rige la República de Cuba hace más de 59 años. Por lo tanto, ellos tienen, no solamente de mí, sino de todos los activistas que han sido citados, por esta misma razón, como te estoy explicando, como fue Roberto Bule Campo, también Roberto Quiñones Lore y Graciano La Cita. O sea, todo lo que estamos defendiendo los derechos humanos dentro de la isla de Cuba, somos proclives a ser encausados bajo la ley de peligrosidad social predelictiva o bajo la ley 88, que sanciona inclusive hasta 30 años de cárcel o pena de muerte a todos los que atenten contra según la legislación cubana, contra la estabilidad y la seguridad de la nación cubana. Todos los que fueron encausados hace muchos años atrás, como por ejemplo en el 2003,
sí,
75 opositores pacíficos que fueron encausados por esta ley, la que yo te dije, ley 88, apenas hasta de 30 años de cárcel.
Yo quiero que ahora, Manzanet, la gente que nos está escuchando, los queridos oyentes y que nos estén viendo por Facebook Live, entiendan algo. ¿Cuáles son tus actividades que ellos consideran subversivas? ¿Cuál es el trabajo que tú haces en la comunidad, en la comunidad más cercana, por supuesto, en tu barrio, en el municipio de Baracoa, que ellos te persiguen tanto? Explícanos.
Bueno, una de las actividades que realizamos en este municipio de Baracoa con la comunidad, por ejemplo, es repartir discos y discos con noticias de radio y televisión Martí, que le llevan al pueblo información sin censura que el gobierno cubano le ha censurado por tantos años de tiranía a este pueblo de Cuba, impreso con la Declaración de Derechos Humanos. Por ejemplo, en tiempo atrás, como por ejemplo el proyecto Varela, el proyecto Heredia, entre otras cosas que repartimos en la calle, en la céntrica calle de esta ciudad de Baracoa. También llevamos a cabo un proyecto humanitario con la comunidad, que ha tenido una gran aceptación por parte de la comunidad, donde visitamos los activistas, visitamos personas de, por ejemplo, que postrado, muchos de ellos que carecen de silla de ruedas porque el Departamento de Seguridad Social no se lo suple, personas en fase terminal, ciego, es decir, invidente, y otra persona que le facilitamos, por ejemplo, avituallamiento, jabón, aseo personal, entre otras cosas, que son de primera necesidad, que el gobierno cubano, incluyendo la Seguridad Social, lo ha privado de esto, de todos estos recursos, de todos estos productos.
Claro.
Que inclusive se lo compramos en por ejemplo, se lo compramos en la tienda recaudadora de divisas a un precio excesivo y acudimos a la vivienda de esta persona y se lo entregamos.
Claro.
Sin tener que politizar tampoco el proyecto humanitario.
Sí.
Simplemente vamos allí y le explicamos cuál es la razón de ser de nuestro proyecto y que ellos son personas, son cubanos que tienen derecho también.
Claro.
A recibir todo lo que le entregamos.
Sí, Manzané, antes de continuar, quiero recordarles a los queridos oyentes que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Estamos conversando hoy con el opositor, el disidente pacífico Francisco Luis Manzané Ortiz, desde Baracoa, en la provincia de Guantánamo. Motivaciones que ha tenido varias citaciones oficiales, ha sido detenido por la policía, y aquí estamos tratando de dilucidar todo esto. ¿Qué pasa cuando alguien de la sociedad civil independiente interviene, vamos a decirlo así, que es el término sociológico, interviene en la comunidad donde vive, interactúa con ella y comienza entonces a haber un cambio? Siempre lo hay cada vez que hay un roce de este tipo, por eso es que ocurre lo que está ocurriendo por parte de la policía política. Tus motivaciones, ¿por qué a pesar de las detenciones, de todas las acusaciones que están pesando contra ti, de la confiscación y las demás cosas que no vamos a volver a enumerarlas, por qué sigues empeñado en esto de la información libre, en esto de los derechos humanos y en que la gente entienda un poco mejor a Cuba?
Bueno, primeramente creo que el deber de cada cubano es luchar para que los derechos que fueron conculcados por el déspota Fidel Castro y su hermano Raúl Castro sean otra vez, una vez más, restablecidos al pueblo de Cuba, que carece de todas las libertades individuales y de todos los derechos fundamentales, como lo dice la Carta de las Naciones Unidas, que todo somos iguales ante la ley. Por lo tanto, yo tengo fe de que Cuba va a ser libre a pesar de toda la arbitrariedad, de todo lo que ha sucedido a lo largo de toda esta tragedia, que ya casi lleva 60 años sembrando luto, dolor, separación de familia, tortura, más de 20.000 presos políticos, muerte de jóvenes intentando pasar los campos de mina por la base naval de Guantánamo, todo lo que han muerto en el mar, todo lo que están haciendo las damas de blanco en La Habana a favor de la libertad y los derechos humanos del pueblo de Cuba, a favor de los presos políticos y de conciencia. Por lo tanto, todo lo que yo hago, a pesar de la represión, a pesar de la tortura psicológica y física de la que he sido víctima durante tantos años de activismo pacífico y político, yo tengo fe de que Cuba pronto va a ser libre con la unión de todos los cubanos, tanto dentro como fuera de Cuba, porque todos los que están dentro y fuera de Cuba, todos somos un solo pueblo, no importa su color, no importa cómo piensen, y todo ese día que va a llegar pronto va a ser un día donde todos vamos a caminar por la calle de la República de Cuba, honrando y recordando también a nuestros mártires que perdieron su vida luchando por la libertad, como fueron Pedro Luis Boitel, Orlando Zapata Tamayo, Laura Poyán Toledo, Wilma Millar Mendoza, o sea, todo. Lo que sufrieron también, que huyeron del paredón cuando triunfaron, en aquella noche, en aquella trasnochada noche triunfaron, los llamados revolucionarios que hoy en día en el poder. Por lo tanto, yo tengo fe que Cuba va a ser libre pronto.
Qué bueno.
Y queremos una patria libre, pero con justicia.
Ojalá que así sea.
Con justicia,
que...
con justicia. Y también, desde aquí, Felipe, quiero mandarle también un abrazo y un saludo. Si en algún lugar de este mundo me están escuchando, a René Bollo, quien está encabezando la Comisión Justicia, para presentar una denuncia formal a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y a la Corte Penal de La Haya, para encauzar al régimen comunista de los Castro por todo su genocidio y todos los crímenes que han cometido, incluyendo a los hermanos Recate, que perecieron en el año 1996, 24 de febrero, cuando fueron pulverizados y fueron derribadas esas dos avionetas donde iban cuatro personas que se encargaban de rescatar vidas en el mar, que huyen de la tiranía. Había pedido que huyen porque todavía huyen, y fueron asesinados en pleno vuelo, violando los acuerdos internacionales de la aviación civil.
Por eso
lucho, hermano, lucho por ti,
claro.
Lucho por todos los que están ahí contigo.
Bueno, pues gracias.
Lucho por los que no están también.
Gracias, gracias. No, pero no te vayas todavía, Manzanet. Te agradezco de verdad todo esto, pero no te vayas todavía. Nos quedan unos minutos. Y quería preguntarte de tu interacción con la comunidad. Cuando un opositor, cuando un disidente pacífico es señalado como contrarrevolucionario, como que está al servicio de una potencia extranjera, y casi siempre mencionan a los Estados Unidos, tratan de aislarlo del barrio, de la calle donde vive. ¿Cómo es tu interacción con la comunidad donde vive, con la gente de tu barrio? ¿Cómo funciona ese bloqueo interno que han intentado hacerte?
Sí, déjame explicarte algo. El pueblo cubano, incluyendo la juventud, ha ido poco a poco ya perdiendo el miedo en cuanto al régimen de La Habana. Ya la gente no le creen, la gente se están informando de la realidad de lo que está pasando dentro de Cuba. Con todo lo que está llegando de información, el trabajo que estamos haciendo con la comunidad, por lo tanto, la comunidad de este municipio de Baracoa está mirando con buenos ojos el trabajo que estamos haciendo con ellos, y ya no hay frontera, no hay nada que lo detenga.
Qué bueno.
Por lo tanto, es la juventud la que está, no solamente la juventud, toda la persona aquí en la comunidad, todo lo que estamos haciendo. Y todo lo que escuchan también por la radio, oye, te escuché, sí. Como me dicen a veces, oye, te escuchamos por allá por Radio Martí, te escuchamos por Radio República, dijiste, oye, te escuchamos en la entrevista, dijiste la verdad, así es que se hace. Y muchas personas han perdido el miedo,
claro.
Porque no solamente yo, hay muchas personas que están dispuestas a hacer una entrevista, como el asunto ahora de la vivienda, que es un desastre lo que está pasando aquí,
sí,
y los
sí.
Medios desinforman,
no, realmente.
Desinforman no. Al pueblo, por lo tanto, la comunidad... Y no solamente Baracoa, el pueblo de Cuba ya no le crea la política de los Castro. El pueblo de Cuba anhela libertad, y yo pienso que en un momento determinado el pueblo de Cuba va a ponerle fin a este sistema de gobierno que, como ya te dije anteriormente, ya lleva casi 60 años.
Sí.
Por lo tanto, con la voluntad de Dios, con la voluntad del exilio y con la voluntad del pueblo de Cuba, pronto vamos a ser libres. Y con una patria como la soñó Varela, como la soñó Martí y como la soñó Céspedes y Agramonte.
Manzané, quería preguntar, antes de irnos, nos quedan todavía unos minutos y quiero decirte los nombres de quienes te están saludando aquí por Facebook Live. Oreste Suárez, que es muy asiduo aquí al programa, te manda saludos. Lázaro Cernuda, un opositor de larga data, también está saludando. El pastor Jordi Alberto, de por allá de Villa Clara, también te está saludando. Te manda saludos también Gladys Morán. Milagros Medina dice: viva Cuba Libre, y te manda un fuerte abrazo. Así que Richard Schirman desde allá, desde Alemania, también lo está haciendo, y quería mencionarlos porque todos te mandan un saludo y te mandan un fuerte abrazo a ti también.
Óyeme lo propio, y dile a todos ellos que le mando muchas bendiciones, que Dios le bendiga a su familia, y que nunca duden que esta larga noche que ha sembrado tanta tragedia al pueblo de Cuba, va a pasar y que Cuba va a ser libre.
Seguro,
que va
seguro.
A ser una Cuba libre con justicia, donde los responsables de tanto luto, dolor y muerte van a tener que responder por todo lo que hicieron. Así que, hermano,
Manzané, para todo, para sí. Ti. Manzané, tengo ante mí unas declaraciones que tú hiciste en agosto del año pasado, cuando tú denunciabas al ministro de Interior, Julio César Gandarilla, porque te estaban fabricando delitos y no era solamente a ti, le estaban fabricando delitos a muchos opositores para, de alguna manera, ¿no?, frenar la actividad que hacían. Ha pasado un año de esto, tú mantienes las mismas acusaciones. ¿Tú no crees que aquellas declaraciones trajeron todas estas aguas, es decir, en un sentido figurado, trajo toda esta represión?
Bueno, entre otras cosas, porque si hay algo que de lo que es enemigo del régimen comunista de La Habana, de la información. Por eso que tuve tanta censura y tantos sitios censurados en el pueblo, que le censuran al pueblo de Cuba para que no puedan acceder a ellos. Por lo tanto, sí, es Julio César de Alcantarilla, Bermejo, por cierto, uh-huh. El ministro de Interior actualmente, y no solamente él, sino todos los falcones de ese gobierno. Claro, hermano, claro que a ellos les molesta que uno inclusive mencione su nombre, publique una foto en la red, digan algo sobre ellos, porque es tanta la censura que hay dentro del pueblo de Cuba que ellos tratan de utilizar la represión, el único modo que tienen ellos para mantenerse en el poder. Si no reprimen al pueblo, si no reprimen a la oposición,
es así,
ellos no pueden gobernar.
Es así, lamentablemente. Manzané, hemos llegado al final del programa. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y de verdad te mandamos un abrazo y suerte.
Gracias, bendiciones para todos.
Un abrazo. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles Richie Pérez, en la producción Berta Arrabal. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta pronto. Nos vemos.